Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Aquí estamos en tiempo de RASL Abogados, así directamente, y asesores, porque entramos en nuestro apunte jurídico y sin ellos no somos nada, porque son los que nos tienen que ilustrar y más o menos marcar el camino para dar respuesta a los comentarios de los oyentes, que son muchos. Sergio Ruiz, ¿cómo estás, Sergio?
Bueno, Carlos,
ya me estoy, ya he identificado este espacio como el vuestro, ya. No hay más, no hay solución. Pablo de los Ríos Enríquez, ¿qué tal?
Muy bien, Coldo, de aquí no nos mueves, ya lo sabes.
No, pues fíjate, con todas las preguntas que tengo como para moveros, porque claro, algunas no sería capaz de responderlas yo. Por ejemplo, mira, tengo una de Iñaki, de Cebedio, que dice: estoy con las gestiones para ingresar a mi padre en una residencia. El año pasado vendimos la casa del pueblo y me dicen en Diputación que les tengo que justificar el dinero a dónde ha ido. Creo que tuvimos una pregunta parecida hace un par de semanas.
Es que esto es lo que hemos hablado, ¿no? El tema de los requisitos que se, bueno, que se establece por parte de Diputación, ¿no?, a la hora de acceder, ¿no?, a una plaza pública foral. Bueno, pues ya sabemos que aquí ahora mismo Diputación nos va a exigir valorar el patrimonio que tenía que tiene la persona, en este caso residente, hace 2 años, ¿no? Con una anterioridad de 2 años que decimos, y que posiblemente se convierta en 5 años, ¿no?, que ya lo hemos manifestado aquí en varias ocasiones. Entonces, efectivamente, si Diputación comprueba que ha habido una enajenación de algún inmueble, si ha habido alguna donación, si ha habido algún acto que suponga un decremento de ese patrimonio, lo va a tener en cuenta, lo va a computar y va a pedir explicaciones para ver dónde está el dinero que se ha recibido por esa venta, ¿no?, del inmueble. Ya sabemos que los requisitos para una residencia pública foral son bastante exigentes en ese sentido, y de ahí que siempre digo lo mismo, ¿no?, que tenemos que anticiparnos en esa toma de decisiones para proteger el patrimonio. Habrá que examinar concretamente cuál es el patrimonio que tienen. A veces nos encontramos con lo, es verdad, ahora me viene a la cabeza, nos encontramos situaciones en las cuales, por ejemplo, no se ha llegado a hacer la herencia de uno de los cónyuges que conforma la familia, y Diputación erróneamente está computando todo el patrimonio que tiene en este caso la unidad familiar. Pero eso no es así, porque si hablamos de que hay una herencia y hay unos herederos, ese patrimonio tiene que incorporarse a los herederos. No puede ser tenido en cuenta y ser computable a efectos del acceso a una residencia pública foral. Por eso es muy importante, y yo insisto, en que cuando tristemente fallece algún miembro de la familia, uno, en este caso, alguno de los cónyuges, que es donde más importancia puede alcanzarse, ¿no?, en ese sentido, siempre, siempre tenemos que hacer la herencia. Y ahora bien, lo que aconsejo, posiblemente estemos en una situación para hacer la herencia y además hacer el pacto sucesorio y cerrar toda esa transmisión del patrimonio.
Claro, porque estoy pensando yo que puede darse el caso en esta mujer, precisamente, su hijo, ¿no?, que nos dice esta mujer, pero si en su momento ella tenía, supongamos, que marido que falleció y no se hizo la herencia, claro, parte de ese patrimonio le corresponderá
no habría que computárselo a ella. Claro.
Completamente no, al menos completamente, ¿no?
Eso es. Muchas veces,
porque igual la casa del pueblo parte es de los hijos.
Exactamente, probablemente la mitad sea de los hijos y la mitad sea de ella, es probablemente.
En esos casos muchas veces decimos, ¿no?, bueno, pero así, ¿para qué van a solicitar los hijos la herencia?, ¿no? Porque entendemos que de esa forma se beneficia a la madre o al padre, ¿no?, su préstite, al que ha sobrevivido, ¿no? Entonces, en esos casos lo que se hace es, como en el testamento, se hace constar el usufructo vitalicio, se deja, ¿no?, en su caso, bueno, pues sin hacer la herencia. Pero es un error. Y es un error porque se dan situaciones como estas. Y son situaciones muy injustas que, si se hubieran anticipado en el reparto de hereditario, no se producirían. Entonces, claro, no quiere decir que este caso sea ese, porque no lo sabemos, pero si las personas que nos están escuchando, los oyentes, Que tengan una situación en la cual no se ha hecho la herencia todavía, el consejo que les voy a dar es que la hagan. Porque evitaremos situaciones como la de esta vida.
Lo que pasa es que aquí tenemos que luchar contra ese estigma, ¿no? De clase, de casi de fallece Aita, ¿no? Queremos hacer los hijos la herencia, ¿no? Y parece ser que lo que queremos hacer es quitarle patrimonio a Ama, ¿no? Al revés, es que es al revés. Lo que hay que hacer es romper ese estigma, porque lo que hay que hacer es aceptar la herencia precisamente para proteger más a Ama. Y porque después de aceptar esa herencia tú puedes hacer más cosas, como un pacto sucesorio, que lo que haces ya no es protegerla doblemente, sino encima cierras el círculo, lo dejas todo muy bien atado y encima con Ama en vida, participando, disponiendo y ordenando ella, con lo que el no hacer nunca es la mejor opción.
Desde luego.
¿No veis por qué tenemos que tener a vosotros aquí? Bueno, voy a hacer una pregunta, al menos, a ver si puedes contestarla rápida, Sí. Dice, mi jefa me ha comunicado que va a cerrar el bar de Basauri donde trabajamos y que desde el 1 de julio nos recoloca en otro restaurante que tiene en Gordiz. Uh-huh. Pero es que no me encaja ir todos los días hasta allí. ¿Puedo irme con derecho a paro?
Vale, aquí lo que nos está hablando, sí, muy rápidamente, lo que nos está hablando la oyente es que, para empezar, su jefa lo está haciendo bien. Es decir, porque si su jefa tiene dos negocios que se dedican a lo mismo, aunque estén explotados por empresas diferentes, al final ella está legalmente obligada a ofrecerle ese puesto de trabajo en otro centro que se dedica a lo mismo y que tiene las mismas vacantes. Ahora bien, de la misma forma que la jefa está haciendo bien las cosas, la oyente también está haciendo bien al decir que no le encaja este nuevo trabajo, porque al final no deja de ser un cambio de centro de trabajo, igual quizás también cambio de horario, eso no lo sabemos. Con lo que, bueno,
movilidad geográfica, ¿no?
Movilidad geográfica, dice, ¿no? Eso es. Aquí estamos hablando de una modificación sustancial. Con lo que, evidentemente, la jefa se lo ha tenido que comunicar, como Dios manda, con una carta en la que explique todo el cambio de circunstancia, lo que le ha llevado al cierre del anterior local y a la recolocación de los empleados en el nuevo. Pero si esa comunicación de la jefa está bien hecha, entonces la trabajadora lo que tiene derecho es a decir que no le encaja esa nueva situación y, por tanto, a exigir una indemnización de 20 días año que además le permite perfectamente cobrar el paro, porque este es uno de los pocos supuestos en los que la voluntad del trabajador por no seguir en el trabajo da derecho a paro. ¿Por qué? Porque está justificada, porque evidentemente, pues si nos está hablando de que un centro de trabajo está en Basauri y el otro está en Gorliz, pues evidentemente va a trastocar su día a día y puede que no le encaje por muchas cuestiones, por llevar a los críos al colegio, por visitar a mayores en la residencia, por otro trabajo que pueda tener, etcétera, etcétera. Con lo que tiene que pedirle a su jefa que le notifique como Dios manda esa situación y ejercitar lo que se conoce el mecanismo como modificación sustancial de condiciones de trabajo. Cobrará 20 días y tendrá derecho a paro.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, Sergio Ruiz, de RASL Abogados y Asesores, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un placer.
Es que ricasco. Venga, es que ricasco.